Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 13 de Libertad o Muerte en esta tercera temporada, con un panel resumido pero estable y más que estelar. Comienzo por las damas en este programa tan patriarcal. Comienzo por las damas, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo estás, Claudita, el día de hoy?
Hola, súper bien. Animada, aunque no se me note en la voz, pero sí estoy animada por la conversa. Así que ojalá nos escuchen hasta el final del programa.
Muchas gracias, Claudita. Sí, efectivamente hay varios temas. Está sabrosa la realidad nacional, a pesar de ser un poco del más de lo mismo, ¿eh? Y quiero también saludar a nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde te encuentres, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que te encuentres aquí con nosotros y, como dijo Claudita, esperamos que te quedes en el episodio hasta el final del mismo. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Y también el hombre de los controles, don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy?
Bien, disfrutando de las temperaturas ahí. No hace tanto calor como estaba haciendo antes, así que... Bueno, bien en ese sentido. Mal en el sentido, creo que los políticos están dando la cacha como siempre. Veo con muy mal ojo lo que está pasando en el país y los procesos que se vienen, así que... Tengo sentimientos encontrados.
Hoy sí, como todo el país, creo yo, ¿eh? De hecho, me acuerdo ahora lo que dijiste del clima, que no es que este gobierno le cambió el nombre a la ONEMI, porque insisten en qué onda, no sé, el refrigerador no funciona, ya ponle nevera, y ahora sí funciona, como que cambiándole el nombre a la hueá funcionan.
¿Pero qué huele? ¿Le pusieron ENEMI para que sea inclusivo?
No sé, ONEMI, no sé, bueno, era una hueá de centro de control de la catástrofe, una hueá así. La cosa es que hicieron como una alarma, una alerta preventiva para lluvias de la región metropolitana. Puta, aparte de los arrieros de la precordillera, me gustaría que me dijera que a alguien le cayó una gota en la cabeza, pues, bueno, ¿eh? Alerta preventiva porque iba a llegar el agua a 2 metros sobre la cabeza. En fin, una más, ¿eh?, de este gobierno, o esta administración, como le digo yo. Y como es de costumbre, para nuestros auditores, le voy a dar el pase a Ricardo Sánchez, que tiene ahí un barniz internacional que darnos. Por favor, Ricardo.
Por supuesto, claro que sí. Y empezamos la jornada internacional hablando acerca de lo que está proponiendo el expresidente Donald Trump, que ha decidido anunciar su campaña presidencial y que en este momento ha contestado al anuncio hecho por el actual presidente Biden, comentando que su presidencia ha sido un total fracaso. En esta presentación, o en esta oportunidad, el expresidente Trump ha presentado lo que sería su oferta de campaña y las cosas que va a implementar de llegar a ser presidente. Estamos hablando de que, por ejemplo, va a entregar bonos para bebés para incentivar la natalidad de las familias jóvenes. Va a eliminar la regulación federal innecesaria que obstaculice el plan de producción de energía doméstica. Recordemos que en este momento todo lo que ha sido el lobby verde ha frenado todo lo que ha sido la producción de la energía interna, inclusive ha forzado el cambio de la matriz energética en Estados Unidos, lo cual ha provocado una crisis y ha provocado también la subida de los combustibles, lo cual ha golpeado duramente la economía norteamericana, y es uno de los puntos que el presidente Trump propone en el caso de ser elegido en la próxima elección. Y también está hablando mucho acerca de lo que va a ser su posible corrección o la forma como va a enfrentar el marxismo cultural, o lo que él llama el marxismo radical que ha llegado al Partido Demócrata, con respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los fiscales, con las recientes, digamos, protestas que han ocurrido en las universidades, donde, por ejemplo, las mujeres están reclamando que han perdido espacios a manos de lo que ha sido el lobby LGBT, por ejemplo, que son muchas medidas que está proponiendo el candidato Trump, que sería en este momento para la próxima elección, frente a lo que ha sido el fracaso de la política del expresidente o del presidente Biden, que está todavía en este momento en funciones. Y tenemos que avanzar acerca de lo que está ocurriendo en este momento en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el pasado martes, al momento que estamos haciendo esta grabación, pues Rusia ha bombardeado un museo en Ucrania, dejando una empleada muerta y 10 heridos. Estamos hablando de un museo, o sea, en realidad esto ha sido terrible porque se ha producido, estas personas han resultado heridas producto de los ataques, a lo cual el presidente Zelensky pues ha dado sus declaraciones donde menciona pues que lamenta el ataque a este museo, que también es un duro golpe a lo que ha sido la memoria ucraniana, parte pues de lo que ha ocurrido en la guerra. Y tenemos que continuar en nuestro paseo internacional hablando de lo que está ocurriendo esta vez en Sudán, donde un grupo insurgente de las fracciones beligerantes en este momento del conflicto militar secuestró al personal de un laboratorio, pues donde están, digamos, experimentando, donde tienen patógenos, donde tienen almacenadas cepas de distintas enfermedades, a lo cual ha llamado una alerta de la OMS, porque este sitio plantea un enorme riesgo biológico. Ahora, no solamente esto es lo único que está ocurriendo en este país, en Sudán, sino que también varios grupos internacionales, entre ellos los Estados Unidos, están alertando de la presencia de mercenarios del grupo Wagner en Sudán, a lo cual también ha llamado mucho la atención, porque en la medida que se produce esta guerra, o estos enfrentamientos militares, llama mucho la atención. ¿Qué está haciendo el grupo Wagner o cuál es su interés en medio de este conflicto? Y esto pues seguramente seguirá avanzando en los próximos días, los cuales recibiremos más noticias al respecto. Ahora tenemos que hablar acerca de un suceso interesante que ocurrió en Colombia, donde se iba a realizar pues un foro donde se iba a hablar de la situación de Venezuela y lo que está ocurriendo en medio de la crisis migratoria de la cual está pasando el país en este momento, y el representante Juan Guaidó iba a asistir a esta conferencia, pero efectivamente el gobierno de Gustavo Petro le negó la entrada y pues lo pusieron en un avión de patitas derechito para Miami porque no lo dejaron ingresar. Vamos a ver qué sucederá con esto, porque en realidad pues que ay Dios mío, esto es terrible lo que ha hecho Guaidó, o lo que en realidad con todas las posibilidades que ha tenido de hacer pues no lo ha hecho. Entonces pues olvidémonos de Guaidó por ahora. Vamos a seguir ahora en nuestra gira internacional, y tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pues está pidiendo la absolución, y el fiscal Luciani está pidiendo la asociación ilícita. Y esto es parte del mismo escenario donde la expresidenta está intentando revertir las medidas que le fueron otorgadas en el juicio anterior, donde salió pues culpable, y esto es para evitar ciertamente ir a prisión y tratar de poder postularse en un próximo proceso. Bueno, muchachos, esto sería lo que tengo que comentarles en la esfera internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tu actualización internacional. Y mientras estábamos en la parte internacional, se agregó una nueva invitada, la señorita Juliet. ¿Cómo estás el día de hoy, Juli?
Hola, chicos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Contenta de estar aquí. Y bien, bien, bien. Todo bien.
Sí, la vida del emprendedor, pues, Juli. Nos falta el tiempo. Así que ahí después vamos a estar... Mediante negociaciones, vamos a estarle haciendo una publicidad al emprendimiento de Yuli. Yo creo que más temprano que tarde. Y para empezar y abrir los fuegos, aquí quiero ver lo que tiene que ver con la pauta. Y acá hay un tema que vimos el día de hoy, y quiero empezar contigo, Claudita, respecto de qué piensas tú, dado que viviste en tu región cerca un evento con un funeral que se cerró medio... medio Valparaíso, no sé si esa era la capital o la ciudad, pero ocurrió en la quinta región, cerraron los colegios, quédese adentro, señora, usted si va a trabajar, no, adentro por favor, que afuera estamos los narcos. Despidiendo a unos muertos, en las noticias vi a unos gallos que llevaron un féretro, bueno, al monumental, bueno, un féretro en las manos por las galerías, bueno, paseando. ¿Qué piensas tú, bueno? Aquí hay una impunidad, da estatua ahora ser criminal. ¿Qué piensas tú, Clau?
Es que yo creo que eso es lo que han hecho últimamente, validar el tema de las armas, que si eres como súper choro, aparecís en videos cantando y con arma y con droga, es súper bacán. Entonces, ahora como que todo es normal, ¿no? Imagínate que el gobierno inauguró su plan de antidelincuencia con un funeral narco. O sea, ya con eso tú ves que la cuestión empezó mal. Todo mal. Porque no cumplen las leyes, pues, ¿cachai? Ni siquiera hay que poner tantas leyes o ser más estrictos si tú no cumples lo básico. ¿Quién entra a un estadio con un ataúd y te subía a la galería? O sea, no sé si amenazaron realmente a los guardias, porque hay un video que se ve como que llegan y abren. O sea, yo creo que los gallos no se hacen problemas o se asustan al tiro y abren al tiro, no sé. Pero terrible, ¿por qué querés que te diga? Y de hecho, no sé si viste la noticia de que en un colegio iban a hacer un simulacro de tiroteo. O sea, de verdad que no podemos llegar a eso. Ya, es el colmo, no podí. Ni siquiera es algo como Estados Unidos, ¿cachai? Ni siquiera es algo así que entre un gallo y se ponga a disparar y no. Es porque los narcos empiezan a tirar disparos y te puede llegar una bala loca. ¿Cachai? A ese nivel, o sea, ya no sé. ¿Podemos estar más mal? ¿Se puede estar más mal? No sé, no creo. Espero que no.
Cuida, Dios, como dicen los viejos, Dios te escuche, el diablo sabe al sordo, Clau.
Siempre puede ser peor.
No, y ahí justamente te quería preguntar a ti, Jorge, respecto a qué opinión te merece, weón, esto que estábamos hablando y que anden con un ataúd a cuesta, weón, en la galería del Monumental, pues, weón. ¿Qué pensáis tú?
Bueno, ahí para los morbosos anda un video circulando de la India, creo, que pescan a un weón, lo sacan del féretro y lo ponen en una moto centrado atrás de un weón amarrado con un cinturón para dar su último paseo en moto. A eso es lo que estamos llegando.
¿En serio, weón? Qué atroz.
Sí, y es en serio y a nosotros nos parece una imbecilidad, una wea surrealista, pero hay lugares donde esto ya está normalizado, es común, ¿cachai? Y a eso vamos, yo creo, ¿cachai? O sea, hoy voy a barrer, no sé, el antejardín de mi casa, saco el brazo que cayó ahí de quién sabe quién y lo echo a la basura, ¿cachai? Vamos a llegar a eso quizás.
Pero tú crees que se... Bueno, a pesar de que te acordáis que habíamos hablado en el Cultura en Libertad esta semana, yo en un momento dije que como que la gente se acostumbra rápido a la estupidez. ¿Tú crees que se normalice de alguna manera esta violencia? ¿O tú crees que va a llegar un momento en el cual va a ser como un, entre comillas, bien grande, tocar el fondo y como poner ciertas medidas para evitar eso? ¿O crees que vamos a llegar?
Es que ahí yo tengo la duda, porque ¿qué tan lejos estamos del fondo? Porque yo tengo la sensación de que estamos como un poco revolcándonos en el barro que está al fondo. Y la verdad es que la tranquilidad o la civilidad que aún podemos tener, yo creo que es aparente.
O sea, la civilización, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, se vio también en la... De hecho, cuando tocaban racionamiento o cosas así, como puede ver, por ejemplo, alguno de la hermana argentina que pueda estarnos escuchando, que tienen una realidad de mierda que lo están haciendo vivir actualmente. Estamos, bueno, a tres comidas de la catástrofe.
Pero, weón, ¿de qué estáis hablando si Argentina es maravilloso? Educación gratuita y de calidad, weón. Salud gratuita y de calidad. ¿Qué weón te pasa, weón?
Sexo registral con X. Claro. No, si estamos tan la raja.
O sea, podí irte preso y cambiarte de sexo a mujer y irte a la cárcel de mujeres.
Y embarazar a tu compañera celda.
Si eres un pedófilo culeado, podí salir libre, weón, y te encierran ahí con los cabros chicos.
Oye, sí, ahí hay un tema, y ahí quiero aprovechar de darle la palabra a la Yuli. No sé si será verdad respecto a este tema de que una de las cosas que aumentó esta crisis migratoria por todo Sudamérica y Norteamérica también, por toda América, el tema de que se abrieron las cárceles, por así decirlo, en Venezuela. Junto con esta última consulta, Yuri, si acaso es verdad o si tienes tú alguna información, ¿qué piensas tú de esto mismo que estamos hablando respecto de estos funerales y de esta especie de estatus que ahora más encima televisan los funerales, aparte de tener escolta policial?
Pues terrible, o sea, como decía Claudia, atroz igual, pero sí es verdad que la gente se va acostumbrando como a las situaciones que van emergiendo cada día. Es como, no sé, cuando la pandemia, la gente como que estaba ya, ¿no? Como resignada. Lo mismo ahora, la gente lo que hace es que sale hasta más temprano. Sí me entiendes, toma como ese tipo de, obviamente, de precauciones, pero deja de vivir, ¿no? Deja de vivir porque están ocurriendo cosas relacionadas a temas de seguridad. Y entonces, obviamente, la gente se cohíbe de hacer más cosas por esto. Y bueno, aquí es donde uno dice, la gente deja de vivir en libertad porque hay un grupo de gente mala que está aterrorizando a la ciudadanía. Y obviamente, como yo siempre lo digo, ¿no? Esto es algo que claramente no le importa al Estado, porque no son ellos los que están padeciendo de esto, ¿no? Ellos tienen guardaespaldas y etcétera, así que a ellos, o sea, les va a dar lo mismo. Y creo que siempre lo digo, este gobierno no va a hacer absolutamente nada. No lo va a hacer, siempre dicen una cosa y al otro día están anunciando otra. Yo creo que la gente tiene que, no sé, de repente como que reaccionar más que quedarse en modo pasivo en sus casas, porque como también siempre lo digo, al final el poder lo tenemos nosotros como ciudadanos, porque esos huevones son tres pelagatos, o sea, el poder lo tiene la multitud, así que ojalá la gente, no sé, se harte, se siga hartando, en vez de acostumbrarse y empiece a reaccionar como están haciendo en otras ciudades del país.
Pero ahí que hay una reacción, sabéis que a mí me cuesta siquiera imaginarme, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, un estallido de violencia y delictual, logro imaginármelo perfectamente. Tiene que tener, obviamente, claro, la organización y la izquierda y todo el apoyo económico atrás, pero me cuesta imaginarme una manifestación como, por ejemplo, y ahora aprovecho de darle el saludo a Fernando Fuentes Alba, que nos envió un saludo, valga la redundancia, en una marcha que hicieron en apoyo a las fuerzas públicas y al hastío que tienen de la violencia en la macro zona sur. Pero imaginarse una de esas protestas, pero mayoritaria, por cosas de sentido común, en realidad me resulta difícil. Difícil imaginarlo, o lograr siquiera dimensionarlo. Porque, más que mal, ellos están ahí porque los pusieron ahí y ellos no llegaron solo ahí.
No, ellos, claro.
Ellos llegaron por un mandato que se les dice, porque recordemos que la gente es soberana hasta cuando les conviene. O sea, por ejemplo, me pasa, y acá algunas personas irán a entender, que de cierta manera me choca un poco, no voy a hablarme violenta, me cargan los términos progre, pero por la aplicación al menos del término, me choca que, por ejemplo, me pidan el carné para comprar licor al ser adulto. Me choca. ¿Y por qué? Porque en circunstancias en las cuales un adulto puede comprar y darle un menor afuera del supermercado, del lugar donde tú compres, no tiene ningún sentido práctico más que limitar a que las personas, por ejemplo, anden con el documento de identidad para andar en regla, entre comillas, o de lo contrario, para evitar que se venda directamente a menores. Eso yo lo puedo entender. Pero llegan estos puntos cuando tú entregas el poder, y a eso es a lo que voy en definitiva, cuando tú entregas el poder, recordemos que habían cosas que tú no podías comprar porque no eran esenciales. Y eso no lo podemos olvidar, y ese poder se lo dimos a los gobernantes, en ese caso del gobierno del Piñera. Se les dio ese poder, y bajo ese manto de legitimidad que daba la... Tú no podías comprar cosas. De hecho, llegó un momento en el cual no podía ir a comprar un puto chicle porque no era esencial. ¿Y quién medía lo que era esencial? Que no te murieras. Y si una persona tenía algún tipo de manía psicodepresiva que necesitaba que masticara un chicle, por ejemplo, no, eso no contaba. Sin contar que las feministas cagaron en la pandemia, ¿no? O los, perdón, las ideologías de género, que se percibieran hombres o mujeres, no, cagaste. O sea, los síntomas eran para hombres, para mujeres distintos, en muchos casos y en distintos estadios de su vida. Entonces, imaginarse que cuando tienen el poder, te lo vayan a entregar de cierta manera, porque la mejor manera de mantener el poder a raya, por así decirlo, a cuoto, de hecho, es diversificarlo. De hecho, ya Montesquieu lo escribía. Estamos hablando en 18, 17 más o menos, ya lo escribía respecto de el poder, cómo mantenerlo en control, diversificándolo, porque si lo concentramos queda la cagada. Y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto de esta hipótesis, por ejemplo, de Yuli, respecto de, claro, nosotros somos los que damos, que eso no hay lugar a dudas, es evidente lo que dice, es lógico. ¿Tú crees que llegue en un momento a levantarse la gente para decir, ¿sabéis qué? Esto que pasa de los narcos ya no lo aguantamos más y somos solidarios con la comuna, y no sé, aunque yo viva en Vitacura y no viva esto, yo soy solidario con el de Puente Alto, que tiene que mamarse todos los putos días balazos y fuegos artificiales. ¿Tú creéis que pase eso en algún momento?
Es que es sumamente necesario que la propia comunidad empiece a tomar conciencia de este fenómeno que está ocurriendo, y no solamente la comunidad, sino que la misma comunidad tiene que ir a hacerle presión a sus, digamos, a sus representantes, tiene que ir a hacerle presión a sus jueces, porque no es posible que nadie sea capaz de ponerle el cascabel al gato, que los mismos jueces, que cuando vayan a hacer procedimientos, pues digan, no, es que esto no se ajusta a derecho, o dejen liberado a un narco o a un delincuente, y a la final eso lo que afecta es a la misma calidad de vida de la comunidad. Entonces, mientras que la comunidad no se dé cuenta y no empiece a presionar a las autoridades, no va a ocurrir nada. Y yo pienso que este es un punto necesario, y eso es lo que estamos viviendo. Si tú analizas, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las últimas marchas en apoyo a Carabineros, tú ves que ya la gente está hablando de que tenemos que defendernos de alguna forma, porque el Estado nos tiene en un estado total de abandono y nadie está prestándole el cuidado que debería tener la sociedad, pues, y que se merecen, pues.
Sí, es que ahí es donde se me viene una palabra que bueno, tenemos dentro de pauta, pero se enlaza un poco, y aquí yo voy a hacer todo como una conversación con los temas, porque son varios temas que en realidad se enlazan la mayoría. Pero, por ejemplo, el chinche del Arce que tenemos ahí en la administración actualmente, viene y dice el tema de la desobediencia civil. Y eso lo dijo en el contexto de una manga de vándalos que estaban haciendo solamente destrozos. Pero se le escapaba el hecho de que la desobediencia civil se debe y es la rebeldía natural de las personas organizadas y espontáneamente, no mediante artilugios políticos, espontáneamente, a desobedecer una norma que es injusta o una ley que es injusta. Por ende, toda desobediencia a la ley bajo el concepto de desobediencia civil es legítima. Sin embargo, no toda desobediencia ante la ley fuera de la desobediencia civil va a ser legítima. Es decir, están todas fuera de la ley. Cuando tú rompes una ley sin ser desobediencia civil, ¿por qué? Me refiero a un ejemplo burdo, te pasaste una luz en rojo, voy a dejarla cagada, weón. O sea, eso no es desobediencia civil. ¿Cachai? Eso es solamente, weón, romper una ley, como hacer barricadas, por ejemplo. No, es que estoy peleando por esto, no, que estoy peleando. No, pero estáis coartando la libertad de los demás. El que va y la pasa, weón. No nos podemos olvidar de esas cuestiones. Muchos hicieron la analogía, weón, cuando los nazis, weón, hacían bailar a los judíos. una soberana imbecilidad, que de hecho muchas personas les pasó muy parecido, ¿eh? Ojo, porque algunos te dejaban pasar, no sin antes pegarle al auto, vi varios retrovisores volando, anda a bajarte, ¿eh? Y otros que lisa y llanamente le sacaron la cresta. Tampoco tenemos que olvidarnos de eso, gente terminó en el hospital por decir que no querían bailar. Un puto baile en una calle. Eso no es desobediencia civil. Y eso es lo que a veces se pierde. De ahí te quiero preguntar a ti, Glauto, por ejemplo, en el caso de toda la violencia que hay, porque hoy día tenemos que acordarnos de que hubieron 3 atentados, o acaso no más, parece, más o menos concertados. Estuvieron cerca de en la zona de la macrozona sur, muy cerca. Quemaron camiones, quemaron fundos, un montón, montones de toneladas de forraje, de cereales, que se han perdido, cultivos que estaban en pie, que se llama, que estaban ya listos para ser cosechados, se quemaron en estos últimos, pongámosle, este último mes, lo que trae un impacto muy fuerte, dado que nosotros la mayoría la importamos. Imagínate lo poco que nosotros tenemos producción nacional. Tú Clau, para pa abrirte un poco ahí la palabra, ¿qué piensas respecto a las normas? Por ejemplo, este estado de excepción perpetua donde tienen a los militares como palitroque allá. ¿Se te ocurre a ti alguna medida con la cual atacar esto para no lograr llegar a un confrontamiento civil que, la historia lo dice, es mucho más sangriento incluso que una guerra?
Yo creo que hay un costo que hay que pagar, y de hecho en algunos matinales lo hablaron. O sea, para tener orden y para tener seguridad iba a tener algún costo. Creo que la Matei también lo dijo. O sea, tenemos que asumir, dijo, de que si queremos ordenar y limpiar, van a haber bajas. Entonces, si tú, porque allá en el sur tienen este, es que es acotado. ¿Cachai? O sea, ¿de qué sirve? Si tenéis ciertos lugares, mira, vayan para acá, vayan para este lado, vayan para acá, ¿cachai? Y yo realmente dudo de este gobierno, porque acuérdate que una ministra trató de tener conversaciones con el Yaitul. Entonces a mí de verdad no me extraña que tengan conversaciones con mucha gente más y ellos les vayan diciendo y ordenando dónde tienen que colocarse. Mira, ¿sabes que ahora mandan los militares para este camino? Nosotros vamos a ir a huevear para otro lado, ¿cachai? Entonces, yo dudo de todo. Y ahora que la Carolina Toá, la brillante Carolina Toá, dijo que era muy sospechoso que fuese tan concertado y que tuviese como que se comunicaban entre los gallos para hacer estos atentados. O sea, ¿de verdad que hizo esa reflexión? O sea, yo creo que muchos lo pensamos desde el día que de la insurrección, que fue todo muy concertado, pero ella ahora lo lanza así como que, uy, se me ocurrió que puede ser muy... Pues es como que es sospechoso lo que está pasando en el sur. De verdad, no sé. Pero yo creo que tiene que pasar algo más. Yo no podía estar vigilando y no yendo a sacarlos de donde están. Porque ellos están cómodos en algún lugar, preparando sus armas, preparando, no sé, pues atentados. Están viendo por dónde entrar, qué ir a quemar, qué hacer, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no voy a ir a buscarlo a esta gente? Y obviamente van a haber bajas porque todavía están armados hasta los dientes. Entonces, si en batalla militares, claro, claramente van a haber bajas. Entonces, yo creo que debiese pasar eso.
Pero, Claudia, calmado, dame un número. ¿Cuántos muertos tienen que haber en la macrozona sur para provocar o incitar ya una reacción directa del gobierno? Fuerte.
Es que a mí hace rato ya, es que para estos gallos yo no sé qué más tiene que pasar. Pues acuérdate que cuando trataron de ir, ¿cuántos PDI fueron? Y murió uno, y eso no les bastó, y además le echaron la culpa a los PDI. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esta gente entienda que tienen que meter militares y sacarlos? O sea, para mí hace rato, para ellos no sé cuánto.
Pero a lo mejor no es la consulta de qué es lo que tiene que pasar. Yo creo que la consulta es quién se atreve a hacer algo, porque ya lo hecho ya están, ya están los motivos. De hecho, basta que muera una persona en condiciones en esas condiciones que viven, bajo extorsiones, bajo amenaza. Hay personas que les tienen que enseñar a los hijos qué hacer y qué reaccionar ante las balaceras, por ejemplo. Porque ellas no son balaceras como los imbéciles acá que hacen funerales, no. A ellas les disparan a las casas, buscan echarlos. Tienen que estar con chaleco antibalas, tienen que estar con cascos balísticos. Tienen que estar dispuestos a que va a llegar un grupo de hueones a quitarle el terreno, como si nada, un terreno que ha pasado por generaciones muchas veces, la mayoría de ellos, por generaciones, porque de hecho no van a las grandes empresas. No nos confundamos tampoco y tampoco tapemos el sol con un dedo. No van a las grandes empresas, van a los pequeños agricultores, que es de donde más sacan recursos, porque son muchos más.
Y les roban la cosecha.
Exactamente, les roban, por ejemplo, con el robo de madera, pero descarado. De hecho, muchas personas tienen que poner negocios. De hecho, contaban lo mismo que hablaba cuando entrevistaron a Fernando Fuente Alba, la Nicole Rodríguez junto a Yasna, me parece que era la otra persona, que también lo hablamos en el Cultura Libertad esta semana. Decían que, no me acuerdo si él o Yasna habían hecho un ejemplo de un supermercado en un pueblo, no me recuerdo cuál, pero Macro Zona Sur, un supermercado de pueblo. Grande, chico, da lo mismo, porque no es una marca, no es el líder que se puede meter allá. Y entraban unas personas que eran, según el testimonio, que insisto, no me acuerdo, pueden ir a esa entrevista, está en YouTube, así que no estoy mintiendo. Entraba una persona que parece que era como un lonco, un líder de una comunidad, y entraban los ponte primos, los que fueran, que andaban en buenas camionetas. Preguntémonos de dónde sacan los recursos. Entraban al supermercado, pescaban el copete y se iban. No pasaban por caja, no pedían, por último, decir hola, weón. No, nada. Entraban, sacaban y se iban. Y no le podían decir nada. Porque si no, lo mínimo para empezar a hablar era quemarle el local. Lo mínimo, de ahí para arriba. Entonces, cuando están viviendo estas personas, todas estas personas en el sur, con ese nivel de inseguridad, es normal de que se armen. Y ahí es donde me viene a mí el escalofrío, y ahí es donde quiero darte la palabra a ti, Jorge, respecto de qué piensas en las acciones, porque la Clau, por ejemplo, mencionaba, ¿por qué no los van a buscar? Y yo por eso decía que esa no es la consulta, sino que ¿quién lo va a hacer? Porque se sabe qué hacer. De hecho, cuando tú les hablas a lo que son las Fuerzas Armadas en estos terrenos, por ejemplo, lo que es básicamente guerra y guerrilla, mezclada con un mix como urbano también, que son muy distintas, pero los distintos tipos de campaña para poder desestabilizar un objetivo o poder ir a buscarlo y ponerlo ante la justicia, aunque como tú bien decías, Clau, no se van a rendir, van a haber bajas, es obvio, porque estamos en medio de un ambiente de violencia. Ellos tienen distintas maneras de hacerlo y estos grupos no ofrecen resistencia hasta ahora, porque se fueron encontrados también en su momento tanqueta y otras cosas, pero hasta ahora no tienen el grado de poder enfrentarse, por ejemplo, con una fuerza militar establecida. Y ahí, Jorge, te quiero hacer la consulta a ti. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con una acción decisiva, efectivamente independiente, cerramos los ojos y las bajas que hayan, pero terminemos con esto, o algo más, no sé si se entiende, pero de inteligencia, por así decirlo?
Es que sin duda, o sea, si hablamos ya en serio, nuestras fuerzas militares tenemos a gente más que preparada para enfrentar a esta gente así, y esta gente así, que en realidad, es que sabéis lo que pasa, es fácil ser guerrillero contra civiles desarmados, weón. ¿Cachai? Así cualquiera. Pero enfrentándolo a una fuerza, bueno, de tareas o una fuerza preparada, lo harían mierda, pues, weón, rápidamente. En una noche limpian eso. En serio, ¿cachai? O sea, Y puta que feo decirlo así, que limpien, porque es literal, si es la basura hay que limpiarla. Y entiéndase que esto no es un conflicto con los pueblos originarios, es bueno dejar eso claro al tiro, porque ahí nos falta el weón de que, ay, tú eres antiindígena. No, weón, si la mayoría de los weones que son de pueblos originarios viven en Santiago, partamos por ahí, ¿ya? O sea, la mayoría de la población indígena está viviendo en Santiago y en las capitales, y no está ni ahí con ser indígena, bueno, aparte de los beneficios que tienen, que la beca indígena, bueno, y todas esas mierdas, ¿ya? Pero sí, yo creo que hay que tomar algo, y ya no queréis mandar a nadie, puta, manda un trompo, weón, si qué tanta weá, si saben dónde están. La gente, weón, yo estoy seguro que las policías, los órganos de seguridad, saben dónde están todas estas comunidades. El problema aquí no es que no se tenga la capacidad, es que no se tienen las pelotas, no se tiene la decisión, weón. Porque esta weá se podría... Y qué triste decirlo así para la gente que está allá, esto se podría resolver mañana. Si nuestros políticos no fueran unos cobardes de mierda, que no están dispuestos a asumir los costos políticos de lo que ha pasado antes.
Pero eso sería como, tú decís, te referías a un trauma del golpe, ¿no?
Me refiero a todo, weón, si esto, porque claro, tendrían que los derechos humanos, que la weá, que Naciones Unidas, weón, Yo soy partidario de salirme de todas esas organizaciones de mierda internacionales porque no nos sirven de nada. Básicamente son un gasto, porque a la ONU, weón, hay que darles un monto de plata, weón, hay que pasarles un espacio que se podría estar ocupando en un CEFAM, ¿cachai? O en algo que sea útil a la comunidad o a los chilenos en general. Se gasta plata en eso. O sea, es una salida de plata, weón, sin fin, que no tiene sentido y no tiene ninguna utilidad práctica, weón, para los ciudadanos comunes y corrientes. ¿A nosotros de qué nos sirve que exista la ONU? De ni una mierda, weón. Y veamos los países donde sí es necesaria, weón, y hacen la vista gorda. O ustedes creen, y le digo al espectador, que la ONU se va a meter ahí a estos países donde están matando a las mujeres por sacarse el puto burka, weón, o aquí los colegas de Venezuela, weón, ¿ah? Cuando la muerte, weón, de la dictadura culeada de este hijo de puta, weón, de Maduro. No, pues, weón. Ahí la ONU no se mete, ahí la ONU no opina. ¿Ah?
Sí, es que es el gran problema, esa hipocresía política, por así decirlo, pues, de lo políticamente correcto, de lo que se escucha bien, de lo que no hagamos esto, mejor no, que sí, que no, weón, las discusiones eternas, pagarle weones a pernados, weón, con sueldos millonarios. ¿Tú, Yuri, qué piensas respecto a estas acciones, al terror que sufren los compatriotas, las ganas que algunos tal vez les dan de, no sé, ir para allá y ayudar? Obviamente acá no hacemos un llamado a la violencia ni a la acción ni nada, pero me refiero a lo que muchos a veces explicitan, no, yo iría o yo ayudaría o no puede ser que esto y tenemos que ser más decididos y
pero Carlos, perdón que te interrumpa, pero llamar a defenderse, weón, no es un llamado a la violencia.
La
protección de la propia vida también es un derecho humano. ¿Qué mierda les pasa, weón, a la gente culiada, weón?
Sí, es que ahí eso ya está considerado hoy en día casi un pecado. Lo que nosotros defendemos es casi un pecado y casi, diría yo, capital. Es una cuestión que tú no puedes hablar. Y más que nada era un disclaimer, porque tú sabes que los haters que buscan bloquearnos programas de hace 6 años, weón, van a estar siempre. ¿Tú, Yuli, qué piensas respecto de todo este tema, weón, de tanta violencia instalada y todo que, no sé cómo a algunos no se les cae, por ejemplo, aquí la credencial del SEBIN, ¿eh? Porque yo entiendo que hay ciertos vínculos con la parte venezolana. ¿Eh? ¿Qué piensas tú?
Colombiana también. O sea,
no, obvio, y cubana.
Y cubana, exacto. Es que mira, todos estos temas de ataques así, por lo menos los mapuches, no solamente los hacen acá en Chile, sino que también se vive en algunas partes de Argentina, creo que son las que son como más fronterizas con Chile. Donde ellos hacen los mismos ataques, queman casas, que así, para tomarse tierras y todo, también pasa en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa también? Que, bueno, cuando comenzó todo este tema de la... yo no sé si las personas, o no sé si ustedes también estuvieron como al tanto de que guerrilla colombiana se unió a la guerrilla mapuche, donde esa gente obviamente tiene nexos, la FARC entrena a esta gente, obviamente también dentro de esta gente están la mano negra de Venezuela, del gobierno de Venezuela. Y Cuba también, así que no es un tema de solamente los mapuches aquí en Chile, ¿no? Esto es como una organización bien potente que viene con apoyo de todos estas guerrillas de allá de Colombia y eso. Y aparte, relacionado también a los temas de inseguridad que se están viviendo ahora. Obviamente, como yo digo, ¿no? No es que en Chile no pasaban, porque obviamente aquí también habían sus delincuentes y qué sé yo. Lo que pasa es que siempre es más visible, como yo digo, ¿no? Los medios de comunicación, cuando primero salían, ¿no? Que cómo van a sacar a la gente así, que no sé qué. Entonces ahora, como hay esta ola de delincuencia... donde ha sido muy notorio lo que ha ocurrido por parte de extranjeros, entonces ahora sí los extranjeros son malos, ¿no? Entonces también a veces es como que nos está vendiendo. Yo no estoy diciendo que no estén pasando estas cosas, porque obviamente somos estamos expuestos todos los días, cada uno, y sabemos que estas cosas están sucediendo claramente. Pero es el enfoque que le dan los medios de comunicación también aquí a esas noticias. Yo lo digo porque con respecto a lo que pasó el otro día en Manuel Mon con esta disco, que no sé si se acuerdan, donde clausuraron la disco y no sé qué. Yo estaba viendo las noticias porque eso fue en la madrugada, y cuando yo me entero por el grupo El Edificio, prendo el televisor así como para ver qué pasó, y estaban justamente pasando las noticias, y estaba este huevón, Julio César creo que se llama, no sé si me...
Julio César Rodríguez, del 11.
Sí, creo que él es del Mega, ¿o no?
No, es de Chilevisión.
Ajá. Bueno, pero es este tipo, ¿no? Entonces decía, ay, pero esta disco tiene los colores como de la amarillo, azul y rojo, el de la bandera, no sé qué. Y yo decía, bueno, pero este huevón, decía yo, o sea, pues claro, porque este es como Boric, ¿no? Más volteretas que el carajo, siempre está dando. Y entonces era como ese afán, así como que, ay, pero no sé qué. Y yo decía, ya, pero estos huevones eran los primeros que salían diciendo que cómo iban a votar a la gente que entraba por pasos no habilitados y no sé qué. Y ahora de repente, como claro, hay una ola de delincuencia heavy. Ahora sí, entonces todos los extranjeros son malandros y qué sé yo. Y yo no es que esté diciendo que no sea así, porque obviamente las formas de cómo operan estos grupos criminales claramente no son los que están acostumbrados aquí en Chile, ¿no? Y se sabe, obviamente, que es gente que viene de afuera. A lo que voy es otra vez a lo mismo. ¿Quién es él? Lo que pasa es que la gente se le olvida, ¿no? A la gente se le olvida cuando el señor Manos Cortas, Piñera, era presidente. Hubieron muchas instancias, muchas, porque uno como extranjero claramente está pendiente de ese tipo de noticias, donde se quisieron hacer muchas cosas con respecto a la crisis migratoria que se estaba viviendo ya cuando la... Me acuerdo, porque acuérdense que las fronteras estaban cerradas y bla, bla, bla. ¿Quiénes eran los primeros que se oponían a cualquier ley, medida que se quería tomar? Los que ahora son gobierno. Entonces, a la gente se le olvida, ¿verdad? Porque siempre dice, no, es que es culpa de Piñera, porque Piñera invitó a todos los extranjeros al Chile. Ya, bueno, pero... O sea, la cosa tampoco es que fue así. O sea, el tema fue puntual, como que bueno, los venezolanos o Venezuela está pasando por un tema fuerte, Chile pues los recibe, pero no dijo que iba a recibir a todos los criminales. O sea, un poco de por favor, ¿no? Y que la gente a veces tiene memoria corta, y se le olvidan algunas cosas que ya han pasado, ¿no? Entonces, responsables, claro que los hay. Y hay bastantes responsables dentro de estos temas que migratorios que está viviendo Chile, de crisis migratoria que está viviendo Chile ahora, como los jesuitas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, creo que se llama, no recuerdo, donde está Catalina Boch, está chilena cubana chilena, no lo sé. Que también es partícipe, dirigente, presidenta, no recuerdo muy bien, de esta organización, donde ella también ayuda, o sea, no sé si es una ayuda, pero donde ella no le importa si el huevón mató a 10 allá, y de repente van para allá, para esta organización, fundación, no sé qué mierda son estos hijos de puta, a prestarle como la ayuda. No, mira, tú tienes que hacer esto y esto. Y cuando hay algún tema migratorio, la primera que sale es esta gorda hija de puta. Entonces, la gente a veces como que habla sin saber, ¿no? Como que tampoco se acuerda de las cosas que han estado pasando con respecto a estos temas, porque bueno, estamos claros que Chile está viviendo una ola de violencia terrible, y sumado a eso, o sea, con los mismos nacionales del país, y sumado a eso con gente extranjera que también está delinquiendo en el país. Entonces, la respuesta es simple, este gobierno de mierda no va a hacer absolutamente nada, porque ellos son partícipes y responsables también de todo lo que está viviendo Chile con respecto a temas de crisis migratorias. Entonces, yo los invito a todos los que nos están escuchando en el programa que se pongan a investigar un poco, cuando estén un poquito aburridos, ¿verdad? A buscar quiénes fueron y quiénes eran los que siempre se oponían a cualquier medida que se fuera a tomar con respecto a la crisis migratoria, que ya tiene bastante rato en Chile, ¿no? Hace unos días también el gobierno, después que salió el señor este diciendo que iban a darle medidas de prisión, no sé, iban a meter presa a esta gente que pasara por pasos no habilitados, al otro día o a la semana salió Tobá diciendo, y junto a el gobierno de mierda que tenemos, que eso iba a ser desestimado porque ellos no, o sea, era como que era un atentado contra los derechos humanos. Entonces, coño, ¿de qué estamos hablando, no? Por eso yo digo, yo sinceramente espero que, así como en otras ciudades se están viendo, se está viendo que hay grupos que se están organizando y salen a protestar, yo no estoy diciendo con esto que la gente salga a matarse unos contra otros, no, pero sí a ejercer ese tipo de presión, ¿no? Porque al final, la presión, cuando tú le metes presión a los gobiernos, estos huevones no les queda de otra que hacer algo. O corren o se encaraman, una de las dos, ¿no? Pero claramente, y siempre lo digo, estos bastardos no harán absolutamente nada, porque primero no les importa la gente, y porque segundo, ellos son partícipes de todo el desastre que está viviendo el país ahora.
O sea, con las acciones anteriores, claro, no hicieron más que demostrar cosas así. Ahí tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto de lo mismo que estábamos hablando con Yuli?
Bueno, mira, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de la migración. Y esto también es parte de la misma desidia. O sea, recordemos, por ejemplo, ¿quién fue que desminó la frontera? ¿Quién ha permitido que, por ejemplo, extranjería permanezca prácticamente 3 años cerrado? ¿Quién ha dificultado todo lo que ha sido los procesos de legalización? Aparte de, por ejemplo, que tiene que tomar medidas, esto ha sido también una falla del Ministerio de Extranjería chileno, que no ha puesto, por ejemplo, un mecanismo para validar a los migrantes que recibe, porque a la final, mientras tú no tengas una forma como las personas puedan, digamos, como tú puedas normar el proceso migratorio legal que tú necesitas, o el flujo migratorio legal que tú necesitas en el país, por ejemplo, necesitas mano de obra barata, necesitas profesionales, necesitas distintos tipos de cosas, por ejemplo, como hace el sistema migratorio canadiense, caso contrario de lo que se hizo en Chile. Ahora, yendo un poco más atrás en la misma conversación, tenemos que entender también, por ejemplo, que son la misma guerra de guerrillas que el... refiriéndome al conflicto armado interno que se está viviendo en la macrozona sur, porque a la final lo que hay que hacer es ir forzando la matriz de opinión para empezar a hablar, ya no le diga violencia terrorista, no le diga atentado incendiario, no, dígale conflicto armado interno, porque esto da una suerte de alertas internacionales en las cuales se pueden activar unos mecanismos que obliguen al Estado chileno a actuar en esta situación. Y ya esto hace falta en este conflicto armado, porque a la final los ciudadanos chilenos están en un total estado de abandono, y esto a la final lo que hace es una suerte de balazo en el pie a lo que sería la economía chilena, porque recordemos dónde están sembrados los alimentos, recordemos que esta gente lo que ha hecho, han quemado previos, han quemado cosechas enteras, y esto lo que ha hecho pues es complicar lo que es el normal funcionamiento del comercio y de toda esta cadena alimenticia que necesita el pueblo chileno para mantener su alimentación, y esto es algo que no se puede permitir. Esto sería lo que iba a comentar.
Sí, ¿se imaginan? Hubiera como un paro de calama, pero nacional, de todas las personas. Sería entretenido, ¿no? Pero para salirse un poco de lo denso de la violencia que nos toca vivir día a día, hay un tema que llama la atención y tiene que ver con el puritanismo de algunos. Y yo hablo necesariamente por la ley antinarcos, porque hay un artículo que me parece que se puso republicano, que también lo habló, me parece, Jorge, en el Cultura de esta semana, en relación al cultivo medicinal de la cannabis, porque se permite en ese caso, por conceptos medicinales. Y te quiero consultar a ti, Clau, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con el autocultivo por concepción medicinal?
Sí, yo creo que si es medicinal, sí. Pero no sé, la verdad es que yo no leí esa ley, no sé por qué fueron al TC los de derecha.
No sé si corresponde,
es que no sé si corresponde dentro de esta ley narco, ¿cachai? Es como que hacen una salvedad que quizás podría tener ahí una letra chica y obviamente podrían aprovecharse alguna, no sé.
Es que de ahí, Clau, es como una catalogación, porque cuando hacen esa ley, por ejemplo, suponte que bajo esa ley se puede detener a alguien que cumple ciertas características. Entonces, en el caso de que se logre acreditar de que es por consumo medicinal, no se le aplica la ley.
Eso. ¿Pero que te tienen que dar un certificado? Tienes que tener un certificado de que tú...
Exactamente, que tenga un certificado, por ejemplo, o alguna patología que efectivamente permita el consumo, en este caso, medicinal de la cannabis. Que puede ser no solo autocultivo, sino, bueno, esa es una de las vías, pero muchos otros suplementos también que a veces existen para lo mismo.
Es que yo creo que tiene que... Ya, si tú consumes porque estás enfermo, yo encuentro que tiene una justificación válida. Y te tienen que emitir un certificado que venga hace mucho tiempo. O sea, que no sea como los burócratas que se hicieron el examen y además en la carrera se consiguieron quizá algún papelito de algún doctor de que decía que él consumía porque, no sé, pues seguramente tenía alguna enfermedad. No sé, como muchos justificaron que le saliera algún tipo de droga dentro del examen, ¿cachai? O sea, que tengan ese certificado con anterioridad. No que sea algo mula que te puede conseguir así a la carrera. Yo creo que ahí esa letra chica debe estar bien ahí armada y justificar que sí, realmente está enfermo.
Y aquí, me interesa, sí, te comprendo tu punto, Clau, me interesa la palabra de don Jorge. ¿Qué piensas tú, infierno, respecto de esto?
Yo con tristeza debo decir que estoy completamente en desacuerdo con mi querida Claudia. Y quiero ser bien claro, o sea, a ver, ¿qué mierda a mí me tiene que dar un carné para decirme que puedo consumir o que no, weón? Váyanse a la concha de su madre, weón. Yo no estoy dispuesto a eso.
Pero es por enfermedad, pues si estamos hablando por eso.
Sí, es que no me importa, weón. Porque a mí nadie me va a venir a decir lo que me meto o lo que no me meto en el cuerpo.
Es que no es recreativa, Jorge.
¿Y qué tiene que ser recreativa? Yo consumo por medicinal, a mí me convendría eso. Pero yo no puedo pensar en mí, ¿cachai? O sea, no puedo... abdicar a weón a mi libertad, weón, en general, por una weá particular tan específica. No, weón, si yo me quiero meter la weá que me pare la raja, weón, meterme en el cuerpo, weón, es mi problema, weón. Ni en un estado, coche su madre, me va a venir a dar un carné, weón, para decirme qué puedo consumir y qué no puedo consumir, weón. Se pueden ir a la concha de su madre, weón. Republicanos culiados también, weón. Y ahora, ahí hay otra cosa.
Esa ley, po, esa otra ley, Jorge, porque ahí está la ley que tiene. Pero me parece que la. ¿Cómo se llama esta diputada que es? Ella aboga por la medicinal y por la recreativa.
Me importa una verga. La weá tiene que ser libre consumo. Punto. No legalizar, no, despenalizar. Punto. Se acabó la weá. Y así tiene que ser. ¿Cachai? Si, te insisto, a mí nadie me va a venir a decir qué puedo consumir o con qué no. Y ahora, respecto a de que esté en el tema de los narcos, por supuesto que está relacionado. Porque resulta que, como uno no puede libremente consumir la weá que quiera, es que los narcos se aprovechan y te venden cualquier mierda pensada con caca, weón, con otro tipo de sustancias que sí son más dañinas que el cannabis, weón, y te venden mierda y tenía a los cabros fumando cualquier estupidez, weón, cualquier mierda a la gente. fumando cualquier weá, y como lo mezclan con otras cosas, terminan siendo unos angustiados culiados porque se los mezclan con más drogas más duras, weón, con quien sabe qué carajo, weón. Yo en ese sentido no estoy dispuesto a que el Estado se meta de ninguna manera en qué consumo y qué no consumo, qué tomo, qué no tomo, qué como, qué no como. No, weón, váyanse a la concha de su madre, weón. Yo ahí no estoy dispuesto, weón, a hacerle mis libertades, weón, de decisión al puto Estado.
Y por eso quería escucharlo, ¿eh? Efectivamente, yo comparto mucho de lo que dice Jorge, sino casi todo, ¿eh? En realidad, yo considero que las drogas deben salir del ámbito legal, no deben ser ni legalizadas ni penalizadas, es decir, un consumo normal. De hecho, hay peores drogas que ya están legalizadas, partiendo por el alcohol. Y ahí tú, Yuri, ¿qué piensas respecto a esto mismo que estamos hablando, esta excepción o la acción de republicano o cualquier otro puritano que diga no puede ser el autocultivo, cualquier cosa que huela a droga, evitémosla mientras se pegan una fumada o un cigarro? ¿Qué pensáis tú?
O sea, no, ni siquiera sabía de esto, no tenía ni idea. Con respecto a la droga, mira, no sé. Ni siquiera me gusta el olor de la marihuana, o sea, ni siquiera tampoco me gusta el olor del cigarro. o sea, sí, puede que estoy de acuerdo con Jorge. La gente puede hacer lo que quiera con su culo, con lo que se mete en su cuerpo, qué sé yo. Pero, claro, esto es un tema... sería muy extenso, la verdad, o sea... Yo por mi parte no me gustan las drogas, no me llama la atención absolutamente nada de eso. Considero que si una persona tiene algún problema de depresión, etcétera, recurrir a las drogas no te ayuda. Es lo mismo que con el alcohol y qué sé yo. Pero estoy de acuerdo con Jorge como que en ese sentido de que, bueno, el que se quiera cagar, que se cague. El que quiera meterse mierda, que se meta. Es problema de cada quien. Lo mismo también con el alcohol. Que si quiera morir de alcohólico es su problema. Bien. Siempre y cuando no me afecte a mí y a mi entorno. ¿Ya? Eso con respecto al tema de las drogas. Pero de resto no tengo ni idea de qué trata la ley. No sé.
Okay, básicamente una ley que viene a perseguir a los narcos, pero yo me refería al artículo que hace esta salvedad. Y ahí, bueno, siguiendo más o menos el hilo de lo que tú dices, no me deja llamarme la atención a mí que cuando se habla de droga, la mayoría de las personas que yo al menos conozco o que al menos dicen lo mismo que tú, Yuri, como que coinciden en lo mismo, dicen, a mí no me gusta la droga, es como que si piensan que al sacarla de la penalización se les va a obligar, así como ya, está todo listo, ya, está libre el consumo de droga, ya, ponte a fumar, güa. No necesariamente es así, hay que perder esa concepción a veces que uno tiene, porque muchas veces hace caer, por ejemplo, en errores, al igual que esto de las drogas que tú decías. En algunos casos, y ahí también tengo que disentir un poco contigo, en algunos casos y con la posología correcta, las drogas ayudan a las personas.
Pero es que depende, Carlos. ¿De qué? Tú no puedes, a ver, una persona que sufra ansiedad, tenga crisis de pánico, claro, esto es depende de la persona, ¿no? Depende, porque todo varía, o sea, todo varía, todos los cuerpos son diferentes. Todos los organismos son diferentes, tú no sabes cómo lo vas a... Pero de repente, en muchas ocasiones, es como la gente que toma. Mira, si tú sufres de depresión, de angustias, de crisis de pánico, de cosas de... Si tú te pones a tomar, el alcohol no te va a hacer bien, te empeora.
Pero ahí me está diciendo un cherry picking, como dijo el Merluza, ahí me está diciendo un cherry picking, porque yo te estoy hablando, por ejemplo, y aquí quiero irme a ese tema más o menos específico, porque es importante aclarar esto, al igual de que, paréntesis, de lo que hablábamos anteriormente, no todos los extranjeros son terroristas, son patos malos, no estoy generalizando tu explicación, solamente estoy buscando que quede claro, eso se me había olvidado decirlo, nada más. Respecto a lo que tú estás hablando ahora, lo que estamos hablando, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a drogas, tales como se le recomendaba a personas que padecían cáncer u otras cosas que tenían esperanzas de vida 1 o 2 años y viven más y que se le administraba, por ejemplo, opio en cantidades medidas hechas por un médico, por una persona que conoce de eso. A eso es a lo que voy.
Es que a eso también voy, porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, por desconocimiento o porque se deja llevar, yo no estoy juzgando aquí a nadie, ni estoy diciendo que o sea, yo no estoy hablando absolutamente nada en contra del tema del consumo, porque bueno, me da lo mismo.
Entiendo.
Con respecto a cuando tú tienes, no sé, la otra vez estaba viendo un programa en Netflix que habla acerca de esto, ¿no? De por lo menos los honguitos, todas estas drogas que son psicodélicas, como los psicodélicos, de cómo ayudaban a superar algún tipo de trastornos y algunos tipos de problemas. Y me pareció súper chévere el experimento y el documental que estaban dando. Pero, claro, todo esto bajo la supervisión de un médico, huevón, que te está diciendo, mira, tú tienes este problema, bueno, vamos, yo creo que te cae bien tal cosa, no sé. No es que yo tengo un problema mental y me voy a meter una mierda que no sé ni siquiera cómo me va a hacer sentir y que simplemente porque otro me dijo, mira, tómate esto que a mí me dijeron que esto era bueno, no sé, para la ansiedad. Marico, no. O sea,
porque ahí entra la educación. Porque efectivamente hay que conocer para hacer eso, pero también en las drogas tú vas a encontrar a personas que son adictas. Y va a haber siempre, al igual como hay alcohólicos, como hay personas que mueren de cáncer. Claro, exactamente. Porque si tú te fijas, en la antigüedad a lo que más se le temía era el vino, era el licor, no a las otras drogas.
Exacto. ¿Está?
Entonces,
estos grupos indígenas, bastante vaina que se metían.
Sí, pues inclusive hay muchos chamanes, sobre todo de nuestro continente, que utilizaban el tabaco para poder entrar a otros estados, porque recordemos que el tabaco en su estado más puro tiene la posibilidad también de marearte, incluso como se conoce, y de llevarte a otras perspectivas, por así decirlo, dependiendo de la persona, como tú bien decías, porque los efectos no son los mismos en uno que en otro.
Obvio, total.
¿Cachai? Pero sí tenemos que estar de acuerdo en que tiene que haber un conocimiento. Exacto. Eso sí, y eso forma parte de ¿qué? Oh, sorpresa, la responsabilidad de cada uno. ¿Y quién sigue la responsabilidad de cada uno? Oh, sorpresa también, los que seguimos la libertad. ¿Cachai? Ahí es donde encontramos puntos en común. Pero la génesis de todas estas cuestiones a veces nace de apreciaciones personales y todo. Sí, totalmente de acuerdo, todos pueden tener sus apreciaciones, pero lo peor que podemos hacer a veces, y no digo con esto que tú lo hayas hecho, es de generalizar a veces, y muchas personas lo generalizan, ¿cachai? Y existe como ese miedo, igual miedo existe al junkie, que se llama, al adicto, al weón que pierde su vida, que parece un zombie, que es preso de las drogas. Siempre se generaliza a ese concepto, que a todo esto nació a mediados de los 60, 70, bueno, con unas obras literarias que se escribieron, no, de los 50, con unas obras literarias que se escribieron respecto a eso. Ahí tú, Ricardo, ¿qué opinión te merecen las drogas a ti respecto al libre consumo u otras cosas? ¿O tú irías gradual? ¿Cómo se te ocurre a ti esto?
Es que el problema es, digamos, tú tienes que analizar, por ejemplo, qué grado de adicción te plantea, que, por ejemplo, el tipo de persona, el entorno, qué están haciendo, son muchos factores, es un problema bien, digamos, multifactorial, por así decirlo. O sea, hay personas que dicen que, por ejemplo, la cannabis para propósitos recreativos sí podría ser, pero tal otra cosa no, por ejemplo, pero tú necesitas tener, por ejemplo, una red de apoyo para las personas y que las personas, pues, si tienen algún problema de adicción, puedan salir de esa parte. Entonces, y de hecho eso es lo que se hace en muchos países donde las drogas están, digamos, legales. O sea, a través del ahí mismo hay muchos programas que ayudan a las personas, si tienen problemas de adicción o ya están mucho más complicados, puedan salir de esa situación.
Y esa es la idea. Ahí siempre redundamos como en la educación. Yo al menos no me voy a cansar. Siempre lo voy a pedir, y sin ser un erudito. Si se pide educación, leer, informarse, eso ya es responsabilidad de cada uno. Hasta donde quieras llegar, parte mucho por la educación. Y ahora, bueno, ya llevamos una hora de programa, un poco pasado. increíble que se quedan a veces cosas fuera del tintero, bueno, se hace tan corto de repente, pero ahí quiero ir dando, como es costumbre, las palabras finales de cierre, y quiero seguir con el mismo orden que teníamos esta pequeña ronda de conversación contigo, Claudita. Tus palabras finales, por favor.
Bueno, encantada de estar con ustedes, conversar, fue súper interesante los temas, y ahondar también el tema de la droga. Yo creo que es súper importante hablar de esto, qué opina cada uno, cómo lo ve. Yo creo que también es importante informarse, decir qué causa cada cosa. No me refiero solamente a las drogas duras, sino que también, no sé, el licor, el tabaco, qué sé yo, todo. Yo creo que todo tiene que estar informado. Y dentro de nuestra época, que todo está a la mano, todos pueden leer, todos pueden saber de qué se trata, no todos leen. Se quedan con lo que le dice la persona que ellos confían, o lo que le dice el gallo del partido, o lo que te dice alguien en la calle, ¿cachai? No toda la gente lee ni se informa como corresponde. Así que mientras todo esté dentro de la educación, yo creo que podemos andar mejor de lo que andamos ahora. Porque de hecho Chile creo que es uno de los países en que más consume, más que Uruguay, que la tiene legalizada. Entonces yo creo que es un tema de educación, como dice el oso. Así que eso, chicos, nos vemos la próxima semana en nuevos temas, que por cierto van a haber muchos más.
Sí, Claudita, gracias. Tenemos un festín de temas, Juan, en este charco donde vivimos, ¿eh? Y ahora quiero darle la palabra a el señor infierno cercano, por favor.
A ver, aquí quiero decir dos cosas. Primero, la libertad es para el adulto. Y por eso me hace harto sentido cuando el oso hablaba de la responsabilidad y no afectar a los otros. Porque tú, para ser libre, debes ser adulto. Y ser adulto implica ser responsable de tus actos. Así que yo creo que en ese sentido se cubre el tema de no afectar a los demás. Y para los pechoños de mierda hipócrita, weón, del parlamento, weón, que salen con estas mierdas de que, así, en plan tipo Milhouse, weón, de que... Ay, esto es malo porque sí, ¿cachai? ¿Ah? Les voy a decir una cosa. Ustedes, conche su madre, y la mayoría de los chilenos, weón, y me atrevo a decir que casi la totalidad de la puta gente que vive en el país, weón, es una adicta de mierda, weón. Porque al culiado que se le descarga el teléfono, al ratito, weón, le empiezan a tiritar los dedos, weón. Esa weá se llama síndrome de abstinencia.
Me imagino a la gente hacer algunos botando espuma, haber escuchado esa weá. Gracias, Jorge, por tus palabras. Y lo que ha, la adicción es más cerca de lo que te imaginas. Quiero continuar con la señorita Juliette Gutiérrez, por favor, tus palabras finales.
Bueno, como siempre digo, ¿no? Vive y deja vivir, pero sé responsable de tus actos, así como decía Oso. Por otro lado, los que son padres cuiden a sus hijos. Hay mucha mierda ahora, así que cuidemos a la familia, cuidemos a los hijos, cuidemos la libertad, defendamos la libertad, la vida, y nada, ¿verdad? Espero que la gente empiece un poco a reflexionar sobre todo esto que está pasando, y como siempre, espero que los zurdos se vayan a la puta mierda, ¿verdad? Así que un gusto estar con ustedes aquí, chicos. Saludos.
Gracias, Yuli. quiero seguir ahora con nuestro corresponsal, el hombre del futuro. Espero que no, pero quizás, don Ricardo Sánchez, sus palabras finales.
Bueno, ciertamente en este momento en el que nos encontramos hay que prepararse para cuando el futuro nos alcance, y el futuro prácticamente es ahora. Recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina. Siempre es buen momento para adquirir una nueva habilidad, un curso, formarse y sobre todo cuidar las finanzas del hogar. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Gracias, Ricardo. Yo también quiero darle las gracias a los auditores, los que se mantuvieron acá, a los que nos apoyan en Alianza, visitando el canal y haciéndose partícipe de esta pequeña aventura que tenemos de compartir nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Nos venimos acá a ser reformistas, ni mucho menos, ni menos a dar clases ni lecciones, pero sí defender nuestros puntos con todo el ahínco necesario. Eso es lo que nos une, por lo menos en Alianza Libertaria, y no buscamos tampoco el daño ni menos la denostación de otros puntos, salvo que sean obviamente puntos que no tienen la menor base dentro de las pruebas o base empírica. Así que muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.